Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 29 de mayo. Nos dicen los del tiempo que vamos a acabar el mes con temperaturas en ascenso que nos meten de lleno en el verano. Eso será a partir de mañana, porque hoy el día va a ser como el de ayer, sin llegar a los 30 grados. Tenemos ahora mismo 9 en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Si son usuarios habituales del metro, sepan que tras 4 meses de obras, el viernes pasado mañana reabre el tramo de la línea 2 entre las estaciones de Retiro y Sol, después de subsanarse la incidencia notable, claro, 4 meses en el túnel, provocada por las obras del complejo de Canalejas. También se abre la remodelación de la estación de Sevilla, que ha estado cerrada aproximadamente un año. La reapertura coincide con el inicio de una nueva edición de la Feria del Libro en el Parque del Retiro y con la final de la Champions en el Metropolitano, entre el Tottenham de Londres y el Liverpool, donde se puede ir también en metro en la 2 y en la 7 especialmente, aunque también a través de la línea 5. Luego hay que darse un buen paseo, la 5 y la 2, la 7 está justo debajo del estadio, pero sí coincide esta apertura de la línea 2 con el partido entre el Tottenham y el Liverpool. 100.000 ingleses van a venir a disfrutar de la ciudad, del calor y de la excelente acogida que damos los madrileños a los visitantes. Pero oiga, 100.000 a la vez, un dispositivo policial de casi 5.000 agentes, que no es poca cosa, y todas las medidas de seguridad para un acontecimiento muy relevante como es esa final de la Champions que tiene lugar este año en Madrid. Mientras tanto, seguimos con los dimes y diretes, los tiras y aflojas de los pactos, de las negociaciones, del reposicionamiento de unos, de las estrategias, de las tácticas. El Comité Nacional de Negociación de Gobiernos de Ciudadanos empezó diciendo caso a caso, ahora ya ha vuelto a trazar la raya respecto a algunos dirigentes socialistas que tienen que renegar de la política de Sánchez en cuanto a los independentistas y pedir la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Dicen en el gobierno, dice la vicepresidenta del gobierno, que es un disparate. Sánchez pide a Ciudadanos que le levante el cordón sanitario. Sánchez ya no dice que Ciudadanos son las tres derechas. En 48 horas Ciudadanos ya no es la derecha, sino son los liberales. Sánchez ha estado en la Unión Europea, en el Consejo Europeo, donde desde fuera no entienden cómo socialdemócratas y liberales, sumando en España más que la mayoría absoluta, no forman un gobierno estable, que no es un bien extendido por toda Europa, sino un bien escaso. Y no se comprende muy bien fuera de Europa, porque en España no hay un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, porque al fondo de toda esta negociación que estamos empezando a contar en estos días está la investidura del presidente del gobierno. Desinflado Podemos, el presidente del gobierno deja claro que no va a entrar Podemos en el gobierno, o por lo menos le dice a Podemos que replantee su posición, una vez que su tamaño es mucho menor después de las generales y sobre todo después de las municipales, y que tiene poco que exigir. En cuanto al Partido Popular, lo que dice es que es prioritario su negociación con Ciudadanos, especialmente pensando en Madrid, Madrid ciudad y comunidad, y que después aplicará el modelo andaluz de ir con el acuerdo firmado con Ciudadanos a contárselo a Vox y reclutar los votos de Vox. Vox dice que quiere entrar a las instituciones, pero ya veremos si eso es un punto de partida o no, y se conforman con el mismo papel que tienen en Andalucía. Ahora mismo, de lo que se habla y mucho, es de un reparto por parte de Ciudadanos en el apoyo al Partido Popular, en Madrid, en Murcia por un lado, en Castilla, León, Aragón por el otro, el PSOE. Incluso no se descarta que, por ejemplo, Ciudadanos pueda presidir el gobierno de Aragón en todo ese cambalache de negociaciones. Lo iremos contando a lo largo de este día y de las próximas jornadas. Se va a resolver pronto, porque el 15 de junio se constituyen los ayuntamientos. Estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. A esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya complicadas las entradas más madrugadoras. La A2 en Torrejón, la A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento y la A6 en El Plantío. También en la M40 destacamos desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, Barrio La Fortuna hacia la A5 y en Pozuelos sentido A6.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la circulación de los trenes de la red de Metro. Las 7 y casi 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica de Madrid. Antes, un vistazo a las noticias con las que comienza este día en España, que afectan y mucho al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, porque es una negociación nacional la que se ha puesto en marcha después de las elecciones municipales autonómicas europeas del domingo. El presidente del Gobierno en Bruselas le ha pedido a Ciudadanos, y después de su reunión con los líderes europeos, que no pacte con Vox, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez llama a Ciudadanos a levantar el cordón sanitario contra el PSOE para evitar acuerdos con Vox que no entenderían en Europa.
Lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoye en la ultraderecha para conformar gobiernos. Y hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera. Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista.
En Televisión Española, José Luis Ábalos plantea la posibilidad de que Ciudadanos lidere instituciones.
La única posibilidad de que Ciudadanos tenga un perfil político es no subordinándose a los intereses del Partido Popular, e incluso pudiendo aspirar a representar alguna de las instituciones.
El presidente en funciones llama a todos los partidos a un cambio de estrategia, un mensaje también dirigido a Podemos que aleja sus aspiraciones de entrar en el gobierno de la nación.
Todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de lo que ha ocurrido el pasado 26 de mayo. Todos. No mirar el carné político, sino mirar si compartimos una orientación política determinada.
La necesidad de contar con Ciudadanos para conservar Aragón, presidir Castilla y León y el empeño porque Ángel Gabilondo presida la Comunidad de Madrid lleva al PSOE a plantear otras alianzas, aunque saben que Ciudadanos mantiene su veto a la investidura de Pedro Sánchez.
Ciudadanos ve más probable pactar con el PP, aunque no se cierra a negociar con el PSOE. Para ello pone una serie de condiciones, como por ejemplo la de que renieguen de los pactos con los independentistas o apoyen la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Flor Carazo.
Ciudadanos se muestra abierto a negociar con el PSOE, pero enfría la posibilidad de alcanzar un acuerdo al exigir a los varones que renieguen de las políticas de Pedro Sánchez. José Manuel Villegas, secretario general.
Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas, que crea que hay que aplicar, y es hora de aplicar, el 155 en Cataluña.
La formación naranja dará prioridad a un pacto a la andaluza y en sus planes, de momento, no está negociar con Vox ningún gobierno municipal o autonómico.
Preferentemente, lo normal será con el Partido Popular y luego habrá que ver la posición de Vox ante esos pactos, ¿no?
Ciudadanos no descarta presidir gobiernos autonómicos o municipales. Su prioridad es entrar a gobernar, pero también contempla quedarse al margen y apoyar desde fuera.
El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en que su socio prioritario es Ciudadanos, aunque considera que debe ser el PP el que encabece esos futuros gobiernos, Ángeles Martín.
Ejecutivos como el del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en los que asegura no habrá cambio de cromos porque los resultados electorales, dice, así lo han querido.
Hemos quedado muy por encima de Ciudadanos, por supuesto muy por encima de Vox, y los españoles ya han marcado el camino, que es volver a su casa, que es la casa común de centro-derecha. El Partido Popular sigue donde estaba, que es en el centro-derecha. Son otros partidos los que nos intentan imitar, pero esa fragmentación solo ha beneficiado a la izquierda y a los nacionalistas.
Datos que les avalan para seguir, aseguran, la pauta negociadora andaluza.
Está ya la comisión negociadora formada y en estos días hablará primero con Ciudadanos, que es nuestro socio prioritario, tal y como lo ha sido en cuatro autonomías desde el 2015, en La Rioja, en Murcia, en Castilla y León y en Madrid, y más recientemente en Andalucía. Y hemos tenido unos gobiernos satisfactorios con ellos y es con los primeros que vamos a hablar.
Y ahora a Madrid, Castilla y León, Murcia y Aragón se le podrían sumar otras 23 capitales de provincia donde la suma de PP, Ciudadanos y Vox les daría los números.
Podemos sigue queriendo entrar en el gobierno de Sánchez y considera que el electorado socialista prefiere en ayuntamientos y comunidades se llega a pactos con la formación de Iglesias antes que con Ciudadanos. Beatriz Marín.
A pesar de los malos resultados, Irene Montero insiste en que son clave para poner en marcha gobiernos de progreso en diversas comunidades autónomas. En declaraciones a la cadena SER, afirma que nadie entendería que ahora el PSOE se acercara a Ciudadanos.
Lo que la gente no quiere es que el Partido Socialista primero haga unas elecciones o una campaña electoral diciendo que va a gobernar mirando a la izquierda y que después, con un buen resultado, termine mirando hacia la derecha y termine pactando con Ciudadanos.
Y a pesar de que Pedro Sánchez no contempla que Podemos entre en el gobierno, Montero insiste en ello.
Creo que lo que corresponde ahora es que nosotros, con discreción, sabiendo que va a haber muchísimas presiones para que ese gobierno de coalición no se produzca, podamos trabajar desde la modestia de los resultados que tenemos y desde el hecho de que son determinantes para que pueda haber un gobierno de progreso, pues podamos trabajar para que eso se dé por el bien de España.
Reconoce los malos resultados, pero descarta un relevo en la dirección del partido. Remite a un Consejo Ciudadano que se va a celebrar en breve para valorar los resultados.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha decidido rechazar una denuncia presentada contra España por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Carme Forcadell y otros 74 diputados independentistas dicen en el Tribunal de Estrasburgo que la intervención del Constitucional fue necesaria para la democracia española. Isidoro Méndez.
La suspensión del Pleno del 9 de octubre era necesaria, según Estrasburgo. Ese día, el entonces presidente Carles Puigdemont preveía proclamar la independencia, pero el Constitucional no lo permitió. Por eso ahora en el Tribunal reciben la noticia con cierta satisfacción. Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones, ha sido uno de los primeros en valorar la decisión.
Es una noticia importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rebate todos los argumentos formulados por el independentismo catalán acerca de que esa decisión del Tribunal Constitucional era una limitación a la libertad de expresión y al funcionamiento del Parlamento de Cataluña.
Desde la defensa de los acusados le restan gravedad. Insisten en que se trata de un asunto muy específico y que Estrasburgo tiene que decidir aún sobre supuestas vulneraciones de derechos, por ejemplo, las prisiones preventivas de algunos acusados. La Fiscalía, sin embargo, pretende utilizar la resolución. El objetivo, afianzar la acusación de rebelión contra los encausados por el proceso.
La Fiscalía va a mantener esa acusación por rebelión contra los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Supremo, ya que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos. En la sesión de hoy está previsto que se proyecten, igual que ayer, más vídeos de los enfrentamientos con la policía el 20 de septiembre y el 1 de octubre. Lupe Ortiz.
El asedio a la Consejería de Economía en imágenes que en este medio de las ondas no se ven, pero sí se oye lo que allí coreaban y cómo los Jordis animaban la cuestión subidos a los patrulleros de la Guardia Civil. Protestas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con otra protagonista acusada, la expresidenta del Parlament, Forcadell.
Us demano que el dia 1 d'octubre aneu a votar. Voteu sí, voteu no, però voteu amb dignitat i per dignitat. I voteu per Catalunya, i voteu pel futur, i voteu per democràcia.
I escratxes i caceroladas. Sobre imágenes de vallas lanzadas contra las fuerzas de seguridad e insultos y agresiones, construye la Fiscalía parte de su relato, el de la violencia en Cataluña, el 1O, y por eso su escrito definitivo no se moverá de la rebelión como delito principal.
7:12. España crecerá al 1,7% de media anual hasta el 2021, según el Banco de España. A pesar de esta tasa de crecimiento y de una creación intensa de empleo, la principal institución financiera del país alerta de riesgos como la creciente cifra de jubilados, el endeudamiento de las familias o los impactos en el mercado laboral de la subida del salario mínimo interprofesional. Pablo López.
Una subida cuyos efectos aún no se han podido comprobar, según indica el Banco de España, y es que los mayores costes laborales de un salario mínimo interprofesional de 900 euros aún no se han trasladado al precio, sino que han sido absorbidos por los márgenes empresariales. Preocupa más el crecimiento del número de jubilados que podría poner en serias dificultades la sostenibilidad de la seguridad social. Por ello, el Banco de España pide un acuerdo rápido del Pacto de Toledo y recomienda incrementar la edad de jubilación, permitiendo combinar trabajo y pensión. Considera que si el pacto se retrasa, habrá un mayor número de jubilados que optarán por medidas que perjudican la sostenibilidad del sistema, como la revalorización en base a la inflación. También recomienda usar herramientas financieras, como las hipotecas inversas, para garantizar a los jubilados un flujo extra de dinero. Otra advertencia del Banco de España gira en torno a las familias y el optimismo que les lleva a un mayor endeudamiento con bajas tasas de ahorro, una actitud que a futuro podría provocar, según el Banco de España, situaciones desfavorables. Y rechaza también intervenir en el mercado del alquiler, tal y como reclama Podemos. Pide mayores políticas para incrementar el stock de viviendas en alquiler y también incrementar la seguridad jurídica de los propietarios.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ya las 7:15. Llegamos a Madrid Crónica con Carlos Ibáñez.
Y para contar en primer lugar, Juan Pablo, que el sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, MATS, ha convocado para hoy una huelga en el servicio de urgencias del Hospital La Paz para protestar contra la saturación y el colapso de las urgencias, algo que achacan a las demoras en las listas de espera, que hacen que los pacientes acudan directamente a las urgencias. Los servicios mínimos decretados son del 100%. Isidoro Méndez.
En urgencias de La Paz no dan abasto, faltan camas y eso genera, según el sindicato de enfermería, un colapso en el servicio. Marta de la Cuadra, delegada de SATS en el hospital.
Desde el 2012 se han perdido un 20% de camas y no se ha vuelto a recuperar. Entonces la urgencia, no se están hablando de picos puntuales, puesto que el pico de la gripe ha pasado y sigue estando saturada. Entonces, si no hay camas en el resto del hospital para poder ingresar a los pacientes que hay en la urgencia, se forma un tapón ahí que es insostenible.
Saturación que genera en la plantilla desgaste y la culpa es, dice el sindicato, de la administración sanitaria. Ahora, con la huelga de 24 horas a la que están llamados tanto personal sanitario como no sanitario, exigen soluciones inmediatas, entre ellas la reapertura de camas y, por ende, el aumento del personal. A la 1:30 de la tarde se concentrarán en la plaza del hospital.
Y hoy tenemos también una buena y muy esperada noticia para los usuarios del metro. La estación de Sevilla de la línea 2 y el tramo comprendido entre Retiro y Sol de esa misma línea van a reabrir pasado mañana, el viernes, tras haber concluido las obras para subsanar la incidencia en ese túnel que han estado provocadas por las obras que se llevan a cabo en el complejo Canalejas. Loli Jurado.
Apertura que coincidirá con el arranque de la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Retiro del 31 de mayo al 16 de junio, y la final de la Champions en el Metropolitano, fijada para este sábado. Los primeros trenes comenzarán a circular a las 6 de la mañana del viernes, con el comienzo del servicio. El 15 de mayo ya reabrió la estación de Sol de la línea 2, pero permanecía cerrado el tramo entre Retiro y Sol. La causa del cierre se debió a un problema en un túnel cercano a la estación de metro de Sevilla, derivado de los trabajos que ejecuta la empresa OHL en una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad. Finalmente, la incidencia se ha subsanado y será ahora Centro Canalejas, la compañía que levanta un complejo de lujo junto a la Puerta del Sol, la que tendrá que indemnizar a metro por los daños ocasionados.
Y en la crónica política de hoy, la ejecutiva regional del PSOE de Madrid, reunida este martes, ha decidido crear una comisión de negociación para llegar a acuerdos de gobierno en los municipios de la comunidad, y eso incluye a la Comunidad de Madrid, donde Ángel Gabilondo fue el vencedor. Por eso, dicen los socialistas, van a recoger el mandato de los ciudadanos recogido en las urnas y comenzarán los contactos con el resto de partidos para intentar así formar gobierno.
Los socialistas mantienen su empeño de convencer a Ciudadanos para que propicie un gobierno de Ángel Gabilondo. Creen que en la formación naranja puede pesar el deseo de no identificarse con Vox. El secretario general de los socialistas madrileños tampoco descarta apoyar a cambio a Begoña Villacís para la alcaldía de la capital. Palabras de José Manuel Franco en La Sexta.
Estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, insisto, para formar gobiernos de progreso y gobiernos que cambien la situación política en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en el Ayuntamiento también.
Desde Ciudadanos ven más cercano un pacto con el PP. El número 2 de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, estuvo ayer en el programa Madrid Directo de Onda Madrid. Se refería a la posibilidad de que ese gobierno conjunto con el PP esté presidido por la formación naranja, es decir, por Ignacio Aguado.
Y obviamente estaremos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, no sé si de vicepresidentes o de presidentes, eso ya es parte de la negociación, ¿no? Obviamente, porque nosotros creemos que la Comunidad de Madrid merece un cambio, ¿no? Y yo creo que los resultados han dejado claro que ese cambio sí puede ser Ignacio Aguado, pero como digo, eso ya es parte de la negociación que tendremos que llevar.
Por su parte, la candidata del PP a presidir el gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, confía en que no haya cambio de cromos entre Partido Socialista y Ciudadanos, algo que tilda de fraude al electorado. Insiste en que es tiempo para el diálogo y considera viable el acuerdo incluso con Vox. Declaraciones de Díaz Ayuso a Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid.
Yo quiero que el votante de Vox sienta que es escuchado. Es como también el de Ciudadanos, porque si gracias a sus votos yo soy presidenta, yo tengo que, de una u otra manera, recompensar a ese votante.
Insiste Díaz Ayuso que las urnas han dejado claro que los madrileños quieren un gobierno del centro-derecha.
Y en lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular también busca la fórmula que permita a José Luis Martínez Almeida ser el próximo alcalde, algo que también pasa por un acuerdo con Ciudadanos y con Vox. Uno de sus ejes será la eliminación o la reforma de Madrid Central, Mar García.
Madrid Central no será un problema que impida el pacto para la ciudad, Mariano Fuentes, concejal electo de Ciudadanos.
Realmente revertir toda la pésima gestión que ha utilizado Madrid, en este caso ahora Madrid, con respecto a Madrid Central. ¿Qué hablamos de mejorarlo? Pues no va a haber líneas rojas, teniendo en cuenta que lo que queremos es lo mejor para la ciudad de Madrid.
El Partido Popular mantiene su promesa. Madrid Central será sustituido por áreas de prioridad residencial, las que ya existían. Inmaculada Sanz, concejala electa popular.
Vamos a abrir ese perímetro que en este momento está cerrado a cal y canto y que desde luego vamos a volver al sistema anterior, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De áreas de prioridad residencial, de zonas de prioridad residencial más pequeñas y permitiendo circular por las vías principales del centro.
Desde el actual gobierno, la delegada en funciones, Inés Abanés, arremete contra el Partido Popular. Acabar con Madrid Central no es viable, es parte de un plan obligatorio por la Unión Europea.
Bueno, Madrid Central va a coger en gran parte los actos previstos para esa final de la Champions que se disputa este sábado aquí en Madrid. Y ya conocemos más detalles del dispositivo de seguridad que se va a desplegar para la ocasión. 4.700 agentes e incluso un dron para el control aéreo van a velar por la seguridad antes, durante y después de la celebración del partido. Paloma Nolasco.
De Reino Unido y también de Canarias, Baleares y la Costa del Sol. Dispositivo de seguridad en barajas a su llegada en los trenes de largo recorrido de Renfe, AVE y estaciones de autobuses. Terminado el encuentro, los aficionados del Tottenham a la Plaza de Colón y los del Liverpool a la de Felipe II. María Paz García Vera, delegada del Gobierno en Madrid.
Está declarado como un partido de alto riesgo y eso, unido a la situación de alerta 4 antiterrorista, supone haber establecido un importante dispositivo de seguridad que no solamente se limita a la ciudad de Madrid, sino que se ha ampliado a todo el territorio nacional.
Equipos de información de agentes y aficionados resolverán problemas en persona y por la red social Twitter con un perfil para los aficionados de cada uno de los equipos. Francisco Pardo, director general de la policía.
Con estos dos perfiles específicos y con el perfil oficial de Twitter de la policía, vamos a facilitar información específica, práctica y útil en lengua inglesa, obviamente, sobre seguridad.
Y por primera vez, un dron enviará imágenes en tiempo real al Centro de Coordinación de Canillas.
Bueno, y terminamos dándoles los últimos detalles de ese incendio ocurrido esta madrugada en una nave industrial de Colmenar Viejo. Ha ocurrido en torno a las 2:45 en la calle del Platino. La nave afectada, de unos 500 metros cuadrados, almacenaba maquetas y bidones de alcohol, lo que ha propiciado la expansión de las llamas. Andrés Viaitez, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid.
La nave no estaba en actividad, pero tenía almacenadas grandes cantidades de alcoholes y plásticos y se dedicaba a temas de marquetería y demás. Cuando llegamos ya la nave estaba cogida en casi toda su superficie y partían las llamas a la cubierta. Entonces, todo este tiempo hemos conseguido bajar la temperatura y extinguir la mayor parte de los focos a nivel de planta y nos queda una carga de fuego bastante importante y tirando con fuerza en el sótano, que es lo que nos falta ahora por controlar.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Carmena empezó a perder en Vallecas. Madrid Central, narcopisos y limpieza, principales quejas de los vecinos. Uno de cada cuatro votos que perdió Más Madrid son con respecto a 2015 fueron en el Puente de Vallecas, el distrito donde más creció la abstención. Los escollos para formar gobierno en Sol y la dificultad del pacto en el Palacio de Cibeles. Una mujer se suicida tras viralizarse en su empresa un vídeo sexual suyo. ABC titula: La huida hacia adelante de Carmena, intentará ser alcaldesa en minoría. Gabilondo cita a los partidos para buscar una mayoría y gobernar. Boicot vecinal a los pisos turísticos. Roban 30.000 euros en drones en el aeródromo de Cuatro Vientos. La Razón titula: Así se desmontaría Madrid Central. Martínez Almeida insiste en que revertirá la zona de bajas emisiones. Radio Carmena, fin de emisión tras 5 millones de euros. Protocolo anti-hooligans para la Champions. El País titula: Madrid Central depende de Ciudadanos. En 20 minutos, la Unión Europea podría multar a España si acaba con Madrid Central sin un plan alternativo. Y en Madrid Diario, tras Carmena, la nada. Los posibles recambios de la alcaldesa insustituible.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
La
las redes sociales y los cambios que provocan en la sociedad, en la obra Comunidades, en el Teatro Valle Inclán. Un espectáculo inmersivo, interactivo y resultado de un proyecto de investigación escénica. Pilar Almansa es su directora.
Que la gente que venga a verlo también va a estar participando de ese experimento. No es un resultado, no es un... hemos descubierto, sino que tenemos nuestros pequeños hallazgos y queremos seguir investigando al respecto. Entonces, es un experimento.
Ana Expósito está a punto de conquistar sus sueños. El sabor de los días felices es un viaje a los años 20 por las inquietudes de esta niña huérfana, aficionada al cine, las revistas femeninas y el afán de ser independiente. La foto de una mujer con un gran parecido a ella le lleva a iniciar un camino. Marta Gracia Pons es su autora.
La búsqueda de su madre, una mujer burguesa de la que desconoce su historia y el porqué, pues la había abandonado cuando apenas tenía unos días de vida. Esta búsqueda la llevará por diferentes lugares, desde San Feliu de Guíxols hasta pasando por Madrid, incluso a la exótica Filipinas, y allí pues irá descubriendo ese enigmático pasado de su madre, así como también irá convirtiéndose en la primera mujer publicista de la época.
Noche de fiesta en el Museo Chicote. La gran cocktail party recrea los años 50, los tiempos de Ava Gardner, teatro, glamour, maridaje, coctelería y sorpresas. Entre ellas, la música de Astrid Jones. Every time I hear something.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid. Something takes me.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Tú
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en las vías madrileñas se va complicando poco a poco el miércoles. A esta hora encontramos ya en todos los accesos situación complicada en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A3 en Santa Eugenia, A4 Valdemoro, Pinto y zona de Butarque, A42 también en Parla, Fuenlabrada, Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón, Campamento, A6 de Las Rozas al Plantío y en Puerta de Hierro y en la M607, tanto en Colmenar Viejo como en Tres Cantos. Además, en la M40, lo peor, de Ciudad de la Imagen hasta Pozuelo en sentido A6, Valdemarín y Túneles del Parda en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido norte en sentido A2. En la M50 también ya retenciones destacadas en Getafe hacia la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido norte, sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un tráfico que comienza a ser algo más complicado ya en la zona norte. Atentos para alcanzar la zona del nudo de Maroteras, tanto desde el nudo de Colmenar como desde el nudo de Costa Rica. Esto se suma a la propia hora punta, que ya desde hace minutos venimos advirtiendo. Un tráfico muy difícil desde el estadio Vicente Calderón, en sentido 6, desde el nudo sur hasta alcanzar el puente de Ventas, así como también en algunos accesos. Hablamos sobre todo de los tramos finales del paseo de Santa María de la Cabeza y la entrada por la avenida del Mediterráneo. A la altura de la plaza del Conde de Casal es donde comienzan a detenerse los vehículos. Del interior apenas destacar un tráfico algo más difícil en el entorno de Atocha.
No hay novedad ahora mismo en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid-Renfe y la red de metro. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 29 de mayo. Un día que se presenta soleado y caluroso, aunque menos de lo que nos espera este fin de semana. Bueno, 100.000 ingleses, que no está mal, además del calor. Además, ingleses que no solamente vienen de Inglaterra, vienen de las Islas Canarias, de Baleares, que residen aquí en España. Y además vamos al fútbol este fin de semana, que juegan dos equipos ingleses la final de la Champions. Igual que juegan dos equipos ingleses la final de la Europa League. Lo que pasa es que eso está en Bakú, Azerbaiyán, y no hay enlace con el metro para llegar hasta allí. En cambio, sí lo va a haber para llegar al Metropolitano a partir del viernes, ya también en la línea 2, que pilla un poquito más lejos del estadio, unos 10-15 minutos andando, pero se reabre por completo el tramo de la línea 2 que estaba cerrado en Tesoro y Retiro por las obras del complejo Canalejas, que habían dañado la estructura de los túneles. Ha permanecido cerrado durante 4 meses. También se reabre la estación de Sevilla después de una remodelación, y realmente merece la pena echar un vistazo a esa remodelación. Después de un año, esa estación ha cambiado completamente. Todo se reabre el viernes y coincide también con la apertura de la Feria del Libro en el Parque del Retiro. La crónica informativa va de negociación y pactos, de cambios de cromos, de condiciones, de órdagos, puede que hasta de faroles. ¡Ay, los faroles! Ciudadanos ha dado prioridad a los acuerdos con el PP, no prevé negociar con Vox y solo lo hará con los candidatos del PSOE que renieguen del sanchismo. Dice la vicepresidenta del gobierno que eso es un disparate. Desde Bruselas, Pedro Sánchez pide a Ciudadanos que retire el cordón sanitario al PSOE y que no pacte con Vox. Ya Ciudadanos no es una de las tres derechas. Es un partido liberal. Pablo Casado recuerda que el PP superó a Ciudadanos en número de votos y que, aunque es socio prioritario, hay que llegar a un acuerdo con Vox, por lo menos en Madrid, ciudad y comunidad. Y en Podemos siguen pidiendo ministerios y dejando caer que al electorado socialista, en cuestión de pactos, le gusta más él que Rivera. Iglesias, pero Sánchez con desdén le dice que tiene que replantearse la estrategia de Iglesias, que no está como para pedir un gobierno de coalición. Y el rechazo del Tribunal de Estrasburgo a la demanda de Puigdemont y resto de diputados independentistas contra la anulación del pleno en el que se iba a declarar la independencia es otro de los titulares de este día, que además se va a hablar de otros asuntos que nos avanza ya Ángela Beato.
Hoy se acaba el plazo para registrar los grupos parlamentarios en el Congreso. También sabremos si la Mesa del Senado decide suspender al senador de Esquerra, Raúl Romeva. Su compañero de partido, Ernest Maragall, inicia los contactos con Ada Colau para ver si logran un gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Barcelona. Mientras tanto, en Madrid, Santiago Abascal va a comparecer para analizar los resultados electorales y también para ver por dónde van a ir los tiros con los pactos. Y una más relacionada con las elecciones, los socialistas en Ibiza y León van a reclamar a sus respectivas juntas electorales que revisen el recuento de votos por posibles errores que cambiarían los resultados del domingo. Hoy comienza el escrutinio oficial de tribunales en el juicio por el referéndum ilegal, y en la Audiencia Nacional por fin toman la palabra los inversores particulares en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En urgencias del Hospital La Paz, hoy hay huelga y concentración para protestar por la saturación del servicio. La Asociación Española de Esclerosis Múltiple va a presentar el primer ordenador con esclerosis múltiple, un símbolo para hacer entender y sentir lo que puede provocar esta enfermedad. En Oviedo nos van a contar quién gana el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Suenan el sociólogo cubano Alejandro Portes y el economista británico y estudioso del cambio climático Nicolás Stern, aunque nunca se sabe. El rey emprende viaje a Aquisgrán, en Alemania, para participar en los actos de entrega del Premio Internacional Carlo Magno al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La ceremonia oficial será mañana jueves, pero esta noche ya hay cena de honor. En Viena despiden a Niki Lauda 9 días después de su muerte. Su capilla ardiente estará abierta al público hasta mediodía y luego habrá un funeral en la Catedral de San Esteban, al que asistirán destacadas personalidades del mundo del deporte y del espectáculo, desde Lewis Hamilton hasta Schwarzenegger. En IFEMA abre sus puertas la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. La inaugura la ministra del ramo, Margarita Robles. Y como curiosidad, entre las principales novedades que se van a presentar y que seguro te interesan, Colmenarejo, está el nuevo vehículo de combate para zapadores o una mochila de combate con ergonomía femenina. Tú has hecho la mili, ¿no?
No.
Esperamos
ni siquiera en zapadores, aunque hubiera pegado mucho lo mío.
Esperamos la primera aparición pública de Manuela Carmena. Tras las elecciones estará en la colocación de una placa en homenaje al pintor y escultor madrileño Eduardo Arroyo en la calle Argensola, y también estará con ella Pepo Hernández. Y esta tarde, termino, el presidente regional en funciones se va a dar una vuelta por la exposición sobre fútbol organizada por la UEFA en la Real Casa de Correos, que, como ya saben ustedes, ha sido rebautizada estos días como Real Casa del Fútbol, por obra y gracia de quién, pues de la final de la Champions.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y además en Madrid hay toros. Toros ayer y hoy también. Primera tarde del miniciclo homenaje al encaste Alba Serrada, que cumple 100 años desde su debut en Madrid. Destacaban ayer los toreros de plata con las banderillas y los de oro con la muleta. Crónica taurina que firma Julio Martínez.
Tarde más que interesante esta 15ª de San Isidro. Corrida variada de José Escolar, complicada, exigente y de mucha emoción. No regaló sus embestidas y tampoco permitió la comodidad de los de luces. Corrida la antigua, muy necesaria en estos tiempos tan triunfalistas. Enfrente, tres matadores madrileños que honraron la profesión. Dio una vuelta al ruedo con el cuarto, Fernando Robleño, con el que estuvo hecho un tío. No hay mejor palabra que defina su faena. Oficio, pundonor y ganas como para hacer un escalafón. En los bajos del 4 y al hilo de las tablas extrajo muletazos imposibles y en algunos momentos incluso llegó a disfrutar. Lo mató por arriba, pero la espada tardó en hacer efecto. Dio una vuelta al ruedo que le da categoría a tal honor. Vuelve el 12 de junio a las ventas. Completaba el cartel Gómez del Pilar y Ángel Sánchez. El primero se fue a Portagayola a recibir a su lote. Anduvo solvente, aunque quizá le faltó más arrojo con el pujante segundo toro. Con el quinto tuvo la virtud de ganarle la acción a un toro algo más que complicado. Ángel Sánchez es un torero al que espera Madrid. De novillero cuajó una faena de esas que se guardan en la hemeroteca y hoy volvió a mostrar credenciales. Anduvo cumbre al natural con el tercero, pero se topó con un viento infernal y no pudo lucir a, eso sí, un gran toro de José Escolar. El 15 de agosto Simón Casas debería pensar en anunciarlo. Para esta tarde llegan los toros de Vitorino Martín. Les van a dar Lidia y Muerte, Octavio Chacón, Daniel Luque y, apunta este nombre, Colmenarejo, Emilio de Justo.
A punto, las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Seguimos avanzando en una semana marcada por el ambiente anticiclónico. Mucha estabilidad, mucho sol en esta jornada de martes y sobre todo temperaturas en las que nos fijamos, porque aunque vamos a tener durante este martes una jornada de tregua, por llamarlo de alguna manera, ya que los registros se van a quedar en valores parecidos a los de la jornada anterior, apenas se modifican, máximas de 26, 27 grados en casi toda la comunidad en general, pero a partir de este jueves el termómetro empieza a despegar y nos va a llevar a valores que superarán con creces la barrera de los 30 grados, especialmente el fin de semana, cuando arrancaremos el mes de junio. Así que lo dicho, mucha estabilidad y sobre todo más calor a partir del jueves, este miércoles, con máximas que aún así serán elevadas, pero no tan extremadamente calurosas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, cada tarde desde las 8, y a esta hora ya el primero de la mañana con Félix Madero.
Los informes que el Banco de España hace públicos, y sobre todo el informe anual, es un documento para leer y guardar. Y no solo por esto, es además una herramienta que sirve para encarar el futuro porque ofrece pistas y orientaciones para los trabajadores y las familias. El Banco de España nunca habla humo de pajas, y cuando alerta sobre la necesidad imperiosa de reformar el sistema de pensiones ante el evidente envejecimiento de la población, hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que seguir considerándolo cuando alerta sobre el alegre consumo de las familias españolas sin saber que quizá están entrando en una zona desconocida de riesgo, tal y como ocurrió durante la crisis económica pasada. Consumo optimista y cada vez menos ahorro. Ojo, que a eso le llaman algunos expertos la tormenta perfecta.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Los jefes de Estado y Gobierno se reunieron ayer en una cumbre informal para evaluar los resultados de las elecciones europeas, también para iniciar las negociaciones sobre la renovación de los principales cargos de las instituciones europeas. Lo primero que hay que decidir es quién va a sustituir al presidente Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. El candidato debe salir de las principales fuerzas políticas del Parlamento. Cada partido tiene su preferido, pero la última palabra la tienen los Estados miembros, los gobiernos. Ayer el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, reclamaba que se tenga en cuenta la voz de los ciudadanos. España también busca obtener uno de los puestos a repartir. Ayer habló de ello el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente francés, Emmanuel Macron, y ambos mandatarios también dejaron ver que buscan liderar un frente contra la ultraderecha europea.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Donald Trump regresa a la Casa Blanca y lo hace después de 4 días de visita de Estado a Japón, donde destacaron las discrepancias en 2 temas clave. El primero, Corea del Norte. Las conversaciones con el primer ministro nipón Shinzo Abe no avanzaron demasiado después de que el presidente estadounidense restara importancia a unos ensayos con misiles de corto alcance que realizó Pyongyang a principios de mes. Trump llegó a contradecir a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, después de que dijera que estas pruebas violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no sentó bien a Japón, que ve la capacidad nuclear de Corea del Norte como una de sus principales amenazas. El segundo tema en agenda fueron las relaciones comerciales. Trump amenazó con imponer altos aranceles a los fabricantes de automóviles japoneses en su intento por reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con otras naciones. El presidente asegura que su país recibe un trato injusto en los acuerdos vigentes. Tokio y Washington buscan así un acuerdo comercial bilateral, pero Trump dijo que no espera grandes avances hasta julio, fecha de las elecciones parlamentarias japonesas. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La inadmisión a trámite del Tribunal de Estrasburgo de una demanda independentista, hoy la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Estrasburgo tumba el plan de Puigdemont para denigrar a España. Considera que la decisión del Constitucional de frenar la declaración de independencia era una necesidad de una sociedad democrática. ABC titula: Varapalo a los independentistas. El Tribunal de Estrasburgo no admite a trámite la demanda independentista contra la anulación del pleno de octubre de 2017 en el que se iba a declarar la independencia. También en la portada: intimidatorio organizado y con violencia física. Los fiscales sostendrán en su informe que el proceso fue una rebelión violenta que convirtió el Parlamento catalán en una cámara ilegal.
¿Qué temas van en las portadas de La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez amagará con repetir elecciones como presión a Ciudadanos. Pide a Iglesias que renuncie al gobierno de coalición y abanderará el discurso de la estabilidad contra Casado y Rivera. Presión interna para que Álvarez de Toledo no sea portavoz en el Congreso. El País: Sánchez pide a Iglesias que desista del gobierno de coalición. El presidente insta a Podemos a reconsiderar sus exigencias a la vista del resultado del 26 de mayo y apuesta por un ejecutivo socialista con independientes. España se convierte en pieza clave del reparto del poder en Europa.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En El País: Estrasburgo avala al Tribunal Constitucional y da un varapalo al proceso. Cae una red de futbolistas por amañar partidos de primera y segunda. El Banco de España urge a reformar las pensiones antes de que los votantes envejezcan más. En la página 2 de ABC, detenidos varios futbolistas de primera y segunda por amaños. Ciudadanos vuelve a poner difíciles condiciones para alcanzar acuerdos con el PSOE. El Banco de España pide blindar a los propietarios y rechaza limitar el precio del alquiler. En El Mundo, un ex internacional lideraba una red de amaños en la Liga. Carmena se ha volcado en el centro y nos ha olvidado. La caída de la alcaldesa se fraguó en Vallecas. La muerte de un ciclista de Globo destapa un mercado negro de repartidores. Una mujer se suicida tras viralizarse en su empresa un vídeo sexual. La Razón: varapalo al proceso. Estrasburgo: suspender el 1 de octubre era necesario en una sociedad democrática. La mafia se infiltra en la élite del fútbol español. El Banco de España urge a una reforma de las pensiones.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: múltiples fallos en la empresa de recuento del 23 de mayo disparan las alarmas en Interior. El Independiente: PP y Ciudadanos cerrarán pactos en comunidades y ayuntamientos antes del 11 de junio. El Español: la Fiscalía descartó rebajar la acusación a sedición, comillas, el juicio ha acreditado la violencia. OK Diario: Sánchez arrancó a Macron el compromiso de echar a Ciudadanos del Grupo Liberal Europeo si pacta con Vox. 20 minutos, el Banco de España alerta sobre las pensiones y el precio de los alquileres. El Diario.es: PSOE y Más Madrid confían en que las exigencias de Vox frustren los gobiernos de derechas en Madrid. Voz Populi: Trump encarga a España armas para Arabia Saudí y pone en aprietos a Sánchez. Moncloa.com: tres baronías de Podemos afilan la guadaña contra Iglesias tras el 26 de mayo. Lainformación.com: empresarios catalanes promueven en la sombra la vía IZ con Valls y Colau para frenar a Esquerra Republicana.
Los titulares tienen respaldo en los editoriales.
En ABC, el editorial se titula: el objetivo del 1 de octubre fue la Constitución. Dice: Europa, la judicial y la política ampara a España en sus decisiones de proteger el orden constitucional, lo mismo que hacen los fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El otro editorial se titula: corrupción en el fútbol. En La Razón, el editorial se titula: Europa desarma al separatismo. Dice: el manido argumentario secesionista no ha hecho mella alguna en la coraza jurídica del Tribunal de Estrasburgo, que ya ha tenido que lidiar con pretensiones de otros movimientos separatistas. En El Mundo, el editorial se titula: Estrasburgo desenmascara a Puigdemont. Dice: el secesionismo fracasa en el uso torticero que hace de la justicia. Y concluye: por más intentos que han hecho los secesionistas para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse en el aforamiento, nada evitará que se sometan al imperio de la ley. El otro editorial se titula: una trama que sitúa al fútbol bajo sospecha. Y en El País, el editorial se titula: simple voluntad. Dice: el deshielo entre partidos marginaría al independentismo y la ultraderecha.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula 8%. Dice: la idea de que Ciudadanos encabece la oposición se ha esfumado en 4 semanas, el sueño de una noche de primavera. Puede que a estas alturas hayan llegado a la conclusión que ser bisagra permite pillar poder casi siempre, pero también implica no encabezar un gobierno nunca. En El Mundo, la tribuna afirma hoy el magistrado Plácido Fernández Viagas con el título Detención e inmunidad de Puigdemont. Escribe, Puigdemont será entonces diputado electo, pero no adquirirá la plenitud de su condición, es decir, no tendrá derechos ni prerrogativas si no presta el juramento o promesa ante la Junta Electoral Central. Juramento o promesa que debe ser presencial, pues la ley no prevé otra cosa ni cabe una interpretación que facilite el abuso de derecho. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Hoja de ruta de la negociación. Dice, Ciudadanos solo pactará con el PSOE en caso de incendio. La estrategia en Ciudadanos la marcarán directamente Rivera y Villegas y su prioridad es cerrar un acuerdo global con el PP dejando fuera a Vox. En Voz Populi, el artículo de Maite Rico se titula Juegos de estrategia. Escribe, todos tratan de ganarse a Ciudadanos, hasta los que desde el PSOE los calificaban a Rivera de facha apestoso. Ahora le encuentran un irresistible atractivo liberal.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, ABC recoge en su imagen de portada a los fiscales del Supremo Fidel Cadena y Javier Moreno durante una sesión del juicio a los líderes del proceso. En El País, la foto es para la primera ministra británica, Theresa May, hablando con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, de espaldas. May todavía va a las cumbres europeas. Y en la foto de portada del Mundo y La Razón, la misma foto del presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, saliendo de un coche policial detenido en la operación contra apuestas ilegales con amaños de partidos de fútbol.
Titulares de la prensa económica de la jornada, la prensa Salmón.
Expansión Santander, plan Smith para clientes extranjeros. 5 días, las empresas podrán dar doble voto en las juntas a los accionistas estables. El Economista, Hacienda lanza una inspección masiva a pymes por sociedades. CapitalMadrid.com, el vía crucis de Carlos Torres en el BBVA. 6 meses y no ha resuelto nada. DiarioAbierto.es, el Banco de España reclama una reforma de las pensiones con consenso amplio y sin demoras.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Pendientes de Colau.
Pues sí, según el periódico, la alcaldesa en funciones tiene en su mano facilitar o vetar el acceso a Donés Maragall a la alcaldía de Barcelona. Hoy se reúnen los dos. Por su parte, el Nacional desvela un encuentro secreto, o no tanto, entre Inés Arrimadas y Manuel Valls en un hotel de Barcelona ayer, mientras crecían los rumores sobre el voto de los concejales de Valls a Colau para cerrar el paso al independentismo. Eso sí, Colau ha dicho que ni pedirá ni quiere esos votos, pero vaya, se los podrían regalar.
La ONU pide la libertad de los presos.
Nación Digital desvela que este mismo miércoles será publicado un informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, que depende de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se pide la libertad inmediata de Junqueras, Sánchez y Cuixart, y se denuncia su reclusión cuando aún no hay una sentencia.
Estrasburgo.
Pues mira, aquí también todos los periódicos sitúan en portada el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como habéis contado, avala la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlamento de Cataluña del 9 de octubre, donde se pretendía declarar la independencia en aplicación de la consulta del 1 de octubre.
La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión.
Pues sí, la Vanguardia cita esta información en portada. El Ministerio Público no rebajará la acusación a la hora de redactar sus conclusiones finales. El Punabuy titula con un muy claro rebelión o rebelión. El Supremo empezó a adicionar los vídeos propuestos por la Fiscalía y hoy verá los que han aportado las defensas.
Y el preso preventivo Jordi Sánchez quiere ver al rey.
Efectivamente, el diputado de Juntos por Cataluña ha pedido ya formalmente permiso al Supremo para salir de prisión y poder participar en la preceptiva rueda de contactos con Felipe VI para proponer un candidato encargado de formar gobierno.
¿Qué tipo de rumores has cazado?
Pues mira, los ha cazado el periódico. Sitúa a la catalana Cristina Gallac con posibilidades de asumir la cartera de Exteriores. Gallac es la comisionada para la Agenda 2030 y la única española que ha ocupado cargos relevantes tanto en Unión Europea como Naciones Unidas como también en la OTAN.
Lo dejamos ahí este puente radiofónico. Luego te esperamos en la tertulia, como siempre, en los miércoles. Rafa Ribot desde Barcelona. Gracias, Rafa. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Llegamos ya al tiempo del deporte a las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver que ese micrófono no, ese micrófono está fuera de juego.
Hola.
Ahora sí, ya está en juego. Bien.
Decía que la policía continúa con la investigación de la operación Oiko sobre el presunto amaño de partidos en primera, segunda y tercera división. Todo parte de un partido, aunque se están investigando más. Es el Huesca Nastic de la temporada pasada, en el que el Huesca, ya con el ascenso a primera conseguido, perdía 0-1 ante un Nastic que salva la permanencia en segunda división con esa victoria. Ahora mismo son 6 los detenidos por este caso. Se trata de Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid y presunto cabecilla de la trama, Carlos Aranda, amigo íntimo de Raúl, también es jugador del Real Madrid, como lo fue también Borja Fernández, actual jugador del Valladolid. También Íñigo López, central del Deportivo de La Coruña, entonces jugador del Huesca, Agustín Lasaosa, presidente del equipo ostense, y Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos también del Huesca. Todos ellos van a ser trasladados mañana jueves al juzgado número 5 de Huesca, juzgado desde el que parte la investigación de la Policía Nacional en estos dos últimos años. Una investigación que parte de una denuncia realizada en su momento por la Liga de Fútbol Profesional a través de su Departamento de Integración, que investiga todos los movimientos que se realizan en las casas de apuestas y que tienen como objeto los partidos de la Liga Española. En aquel partido, 29 de mayo del 2018, hubo un volumen de apuestas 14 veces por encima de lo habitual. Se detectaron alertas desde Asia y Ucrania. Ayer estuvo en el partido de la una de Onda Madrid el directivo de la Liga, Fernando Sanz.
Esto es una denuncia que la Liga presenta en mayo de 2018. Aparte hay ocho denuncias más y es un claro ejemplo de la lucha que la Liga pues mantiene, ¿no?, contra las apuestas ilegales desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual sorprende porque bueno que el mundo del fútbol se salpique, pero bueno, es una encrucijada que desde la Liga llevamos, y sobre todo el presidente Tebas incide mucho en que lógicamente hay que erradicar absolutamente este tipo de actitudes de la Liga Profesional Española.
En la investigación también aparecen nombres como el de Samu Saiz, actual jugador del Getafe, que ayer prestó declaración en Ibiza, aunque fue puesto en libertad. Y también se investiga el partido Valladolid-Valencia de esta misma temporada, con victoria para el Valencia, pero en este caso la denuncia no parte de la Liga. Es una información de la que seguiremos muy pendientes hoy en el partido de la una de Onda Madrid. Y fuera del fútbol, hoy tenemos nueva jornada de Roland Garros, donde esperamos a Rafa Nadal en segunda ronda frente al alemán Yannick Madden. Ayer, victorias de Roberto Bautista y Fernando Verdasco, que siguen adelante en el torneo parisino.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial, dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola. Me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos al comienzo del miércoles 29 de mayo. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. En este día en el que nos dicen los del tiempo, a los que tenemos muy en cuenta cada mañana, que el sol nos va a acompañar, claro, y vamos a disfrutar de unas temperaturas similares a las de ayer, es decir, que hará calor, aunque tampoco demasiado, sí, pero, pues, oiga, 28 grados. Será a partir de mañana, ojo al manojo, cuando empiece el ascenso, ya cara al fin de semana, ligeramente hasta los 34 grados, ¿eh? 34 grados. Ahora mismo tenemos 9 en la Sierra, 12 en Madrid Capital y 11 en la zona sur. 34 grados que van a disfrutar a gusto los 100.000 ingleses que vienen a Madrid. Mira que les gusta el calor y el sol de España. Muchos vienen de Canarias y de Baleares, ¿eh? Por supuesto vienen del Reino Unido en su mayoría. Los 100.000 que vienen a ver, no caben todos en el estadio, algunos vienen a pasearse por Madrid a ver la final del Liverpool-Tottenham, la final de la Champions, de la Copa Europa. Hoy es la final de la Europa League. Se han llevado un poquito más a desmano la final. Se la han llevado a Bakú, a Azerbaiyán. No hay línea de metro que te lleve a Azerbaiyán. En cambio, aquí tienes la línea 7, la línea 5 también, bueno, la de Canillejas. Y la línea 2, que ya se reabre el viernes para todos los usuarios, incluidos los ingleses, que también deja unos 10-12 minutos de un paseo muy agradable hasta el Metropolitano, el final de la línea 2. Se reabre el tramo entre Sol y Retiro y además se reinaugura la estación de Sevilla, que llevaba un año cerrada. Con lo cual, todo estupendo para recibir a los 100.000 ingleses. Calor, metro, tenemos de todo. Hasta la Feria del Libro, pues hay algún inglés que no tiene entrada y quiere darse una vuelta por la Feria del Libro y comprarse una novela para pasar la tarde, ¿eh? Porque se abre la Feria del Libro el viernes y los que no tengan entrada, pues se pueden ir al Retiro a darse una vuelta a disfrutar de la literatura española en general. De lo que estamos disfrutando y mucho en las últimas horas y días es de los vaivenes, de los cambios de posición, de los dimes y diretes, de los tiras y aflojos, de todo lo que ocurre en la política nacional. Después del ciclo electoral que se ha cerrado y ha empezado la tercera vuelta, la de las negociaciones de los pactos, y de repente quien era la derecha de las tres derechas ya es un partido liberal, y quien ponía un cordón sanitario lo quita un día y lo pone al día siguiente. Bueno, el caso es que Ciudadanos da prioridad a los acuerdos con el PP, no con Vox, que ahí está la línea roja, y solo lo hará con los candidatos del PSOE que renieguen del sanchismo y de los acuerdos con los separatistas y populistas y apuesten por aplicar el 155 en Cataluña. Sí, lo ha dicho el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas, que crea que hay que aplicar, y es hora de aplicar, el 155 en Cataluña.
Bueno, pues renegar. Solo quieren pactar con renegados de Sánchez. Bueno, dice la vicepresidenta del Gobierno que la propuesta es un disparate. ¿Qué dice el presidente del Gobierno? Pues el presidente del Gobierno ha estado en la cumbre europea de Bruselas. Previamente estuvo cenando en París con el presidente de Francia, Macron. Ciudadanos está en el Grupo Liberal Europeo como Macron. Y hay presión a Ciudadanos desde las instancias europeas para que pacte con los socialdemócratas españoles, porque desde la perspectiva de la Unión Europea no se entiende cómo es posible que, habiendo una mayoría en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista Ciudadanos, no haya un gobierno estable en España y ese gobierno, además, ese acuerdo se traslada a otras instituciones. Y hay mucha presión a Ciudadanos, porque claro, si se arrima Ciudadanos al Partido Popular, el Partido Popular, para conseguir que esa coalición de gobierno del PP y Ciudadanos llegue, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad de Madrid, tiene que negociar con Vox. Sánchez ya no habla del Ciudadanos como la derecha de Colón, sino habla del Partido Liberal Español.
Lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoya en la ultraderecha para conformar gobiernos. Ni en Andalucía, ni en otros lugares. Por tanto, ahí hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera. Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista, porque los votos de los españoles mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas instituciones.
Sánchez ya no habla de PP, Ciudadanos y Vox como las tres derechas, sino el Partido Liberal, la ultraderecha. Y lo del cordón sanitario, pues ahí está. Ciudadanos dijo el primer día que caso a caso, y ahora ya está con lo de solamente con los que renieguen de Sánchez. En el Partido Popular tienen claro que Ciudadanos es su socio prioritario, no se cierran a pactar con Vox, siempre que el PP encabece esos gobiernos municipales y autonómicos, en lo que sean posibles esos pactos. Bien es cierto que la decisión del Partido Popular es que Vox no entre en los gobiernos autonómicos o municipales y que apoye al modelo andaluz, como en el modelo andaluz. Casado le recuerda a Rivera que el PP superó a las elecciones del domingo a Ciudadanos en número de votos.
Hemos quedado muy por encima de Ciudadanos, por supuesto muy por encima de Vox, y los españoles ya han marcado el camino, que es volver a su casa, que es la casa común de centro-derecha. El Partido Popular sigue donde estaba, que es en el centro-derecha, son otros partidos los que nos intentan imitar, pero esa fragmentación solo ha beneficiado a la izquierda y a los nacionalistas.
En el conflicto que tiene Ciudadanos si apoyar al PP o al PSOE o ejercer de bisagra unos sitios aquí y otros allí, pues la tesis que va avanzando es que el 2-2 que apoyaría al PP en Madrid y en Murcia y apoyaría al PSOE en Castilla y León y en Asturias. Luego hay una tercera tesis que es que Ciudadanos, por ejemplo, quiera optar a la presidencia del gobierno de Aragón dentro de un acuerdo con el Partido Popular. Mientras tanto, Podemos en todo esto se ha quedado como espectador, porque poco tiene que decir, y de hecho ayer Sánchez dejó claro que Iglesias tiene que replantear su estrategia después del resultado de mayo y que tiene una posición muy modesta y muy pequeña en este momento ahora para pedir un ministerio, dos, tres o ninguno. Y que lo mejor es que reconsidere su estrategia y vamos a ver cómo se llega a la cuestión de fondo que está aquí, porque el entremés, por supuesto, relevante, es la constitución de ayuntamientos y comunidades autónomas, pero en la partida general está la investidura de Pedro Sánchez. En este día es noticia el varapalo a los independentistas que les ha llegado desde el Tribunal de Estrasburgo, que es la ventanilla donde el independentismo espera tumbar y poner patas arriba al Estado de Derecho en España y tumbar las decisiones de los tribunales. Bueno, pues a la primera, los tumbados han sido ellos. Puigdemont y 76 diputados independentistas habían presentado una denuncia en el Tribunal de Estrasburgo por la anulación del Pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña de octubre del 17, en el que iban a declarar la independencia derogando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Porque aquí en España la única autonomía que se ha suprimido es la de Cataluña, y lo hicieron los independentistas. En la demanda se alegaba que el Tribunal Constitucional había vulnerado sus derechos de reunión y libertad de expresión al suspender ese Pleno. Estrasburgo lo rechaza diciendo que hacerlo, que lo que hizo el Tribunal Constitucional al impedir ese Pleno, era una necesidad democrática en España. Que el Tribunal Constitucional defendió la legalidad constitucional frente a quienes querían derogarla, dando un golpe. A la primera, en la frente. En la ventanilla en la que esperan poner patas arriba a todo el sistema judicial español. Primer revés y a la lona. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene su acusación por rebelión para los políticos presos.
Considera que ha quedado acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por los líderes independentistas que están siendo juzgados. En la sesión de hoy está previsto que se proyecten más vídeos de enfrentamientos del 20 de septiembre y el 1 de octubre.
Dudas sobre el recuento de votos en León y en Ibiza.
Los socialistas han pedido a sus juntas electorales que revisen si ha habido errores al volcar los datos de varias mesas. La corrección haría perder a Vox los dos concejales que obtuvo en el Ayuntamiento de León y el PP se quedaría sin la alcaldía de Ibiza.
Aumenta otra vez el déficit del Estado.
Un 39% en los cuatro primeros meses del año, hasta 8.195 millones de euros, equivalentes al 0,65% del Producto Interior Bruto. Este incremento es consecuencia de la subida del sueldo a los funcionarios y de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero.
España crecerá al 1,7% de media anual hasta 2021, según el Banco de España,
¿no? A pesar del buen dato, el organismo alerta sobre la sostenibilidad de la seguridad social con la cifra creciente de jubilados. Advierte también sobre el mayor endeudamiento de las familias y rechaza intervenir el mercado de los pisos de alquiler.
El Banco Santander ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años.
La entidad ha propuesto a los sindicatos un plan que incluye prejubilar a trabajadores con más de 15 años de antigüedad y edades entre 55 y 57 años. Los empleados que aceptaran el acuerdo cobrarían el 65% del sueldo hasta los 63 años.
En 2018 se registraron más de 31.000 casos de mujeres víctimas de violencia de género.
Han aumentado los casos un 8% según el INE. 3 de cada 1.000 mujeres de 20 a 39 años están reconocidas como víctimas de maltrato. Esto supone que cuentan con una orden de protección o que a sus agresores se les han impuesto medidas cautelares.
Rusia cita al embajador español en Moscú por unas declaraciones de Borrell.
En una entrevista, el ministro de Exteriores se refirió a Rusia como con la frase «Nuestro viejo enemigo vuelve a decir aquí estoy yo y vuelve a ser una amenaza». Moscú considera inamistosas estas palabras que dice perjudican a las relaciones entre ambos países.
En la Feria de San Isidro se vivió la primera tarde del miniciclo homenaje al Encaste Alba Serrada,
que cumple 100 años desde su debut en Madrid. Destacaron los toreros de plata con las banderillas y los de oro en la muleta. En el 16º festejo de la feria esta tarde, los toros de la ganadería de Victorino Martín esperan a Octavio Chacón, Daniel Luque y Emilio de Justo.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La policía continúa con la investigación de la operación Oico sobre el presunto amaño de partidos en primera, segunda y tercera división. Ahora mismo son 6 los detenidos por este caso, los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, 2 jugadores en activo, Íñigo López y Borja Fernández, además del presidente del Huesca y el jefe de los servicios médicos del equipo ostense. Todos ellos serán trasladados mañana al juzgado número 5 de Huesca, desde el que parte la investigación de la Policía Nacional y que tiene su origen en una denuncia realizada por la Liga de Fútbol Profesional. Madrid se blinda de cara a la final de la Liga de Campeones. Hoy llegan los dos equipos finalistas, Tottenham y Liverpool, y con ello se prevé la llegada de 70.000 hinchas ingleses de ambos equipos. Un total de 4.700 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad dirigido por el Ministerio del Interior. Y fuera del fútbol, hoy pendientes de nuevo de Roland Garros. Rafa Nadal va a jugar a las 12:30, segunda ronda, contra el alemán Yannick Madden. Ayer Roberto Bautista y Fernando Verdasco consiguieron pasar de ronda.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este miércoles seguimos con mucha estabilidad y sobre todo nos fijamos en el cielo. Hoy prácticamente limpio de nubes, vamos a tener una jornada tranquila y con unas temperaturas parecidas a las de ayer. Hemos arrancado la jornada con la pérdida de 1 o 2 grados respecto a las mínimas de la madrugada anterior y hoy las máximas se van a mantener en valores de 26, 27, 28 grados en general. Pero a partir de mañana jueves esas temperaturas van a ir ascendiendo, ya superarán la barrera de los 30 grados y de cara al fin de semana podríamos alcanzar registros de 34 y 35 en muchos puntos de la comunidad. Empieza el mes de junio, el sábado, y lo va a hacer con ese ascenso significativo de las temperaturas. Y seguiremos además lo que nos queda de semana con mucho sol. Hoy simplemente la sensación térmica puede ser algo más llevadera por las rachas de viento de componente norte que en las horas centrales de la jornada soplará con algo más de intensidad.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8:12. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, hora punta en la Comunidad de Madrid. Saturación en todas las entradas, incluso ya en algunos puntos de salida, como la 3 en Rivas, la 6 en Aravaca, también en Butarque, la A4. Encontramos en Móstoles también tráfico de salida en la A5, que se suma a todas las retenciones en los accesos. M40 muy complicada en Valdemarín y túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido A1, Barrio La Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada, muy complicada en sentido A2, M50 en Fuenlabrada en ambos sentidos y en Villaviciosa de Don y Boadilla del Monte en sentido A6. Además, hay que hablar de una colisión en Ajalbir, en la M108, está complicando la circulación en ambos sentidos, se recomiendan desvíos por zonas aledañas.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta continúa haciéndose notar, sobre todo a lo largo de la M30, pero poco a poco los vehículos acceden a zonas del interior de la ciudad, ya se reparten con dificultad, sobre todo por la zona más próxima a la Glorieta del Emperador Carlos V. Pero, por otra parte, también tenemos que hablar de un movimiento de salida más complicado de lo normal, y es la Avenida de América. De salida, a la altura del puente de Arturo Soria, precisamente, hay un vehículo que se encuentra averiado y corta un carril. Por lo tanto, mucha atención, si pueden evitar esa salida por la Avenida de América, mejor. Y hablamos de Arturo Soria, donde además hay trabajos de asfaltado y por lo tanto pueden hallar restricciones de tráfico, carriles cortados a lo largo de la mañana.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la circulación de los trenes de la red de cercanías de Renfe y en la red de metro. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Empezamos, Carlos Ibáñez, en el Hospital de la Paz.
Sí, acompañando a los trabajadores del servicio de urgencias de ese hospital, están convocados a secundar hoy una huelga de 24 horas para protestar contra la saturación y el colapso del servicio, algo que achacan a las demoras en las listas de espera, que hace que los pacientes acudan directamente al servicio de urgencias. Vamos a ver cómo está la situación. Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, la huelga acaba de comenzar, llevan 14 minutos de protesta. Los trabajadores de La Paz llevan años diciendo que estas urgencias del hospital están mal planificadas y que es necesario reforzar las plantillas, dotar de más medios técnicos, abrir camas en las plantas. Los centros de salud tendrían que funcionar como filtros, pero las demoras en esas citas hacen que los ciudadanos opten por las urgencias de los hospitales. Aquí en concreto se sabe que, por ejemplo, más de 1 millón de personas acuden al año a las urgencias de La Paz. En este servicio trabaja desde hace 20 años Marta de la Cuadra, es además delegada sindical de SATSE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ante esta situación, ¿cómo se trabaja en las urgencias de La Paz?
Pues muy mal, con mucha desidia, estrés, agobio, no dan abasto, los trabajadores no dan abasto.
Dicen que faltan incluso biombos para separar a los pacientes y que no hay camas, ¿no?, para las hospitalizaciones, y se tienen que quedar días los enfermos en esas urgencias.
Sí, además de que no haya cama en hospitalización, porque se han cerrado las camas desde el 2012, 72 camas. Aparte de eso, también la demora de las ambulancias. Pueden tardar más de 2 horas en venir, incluso hasta 8 horas en venir una ambulancia de hacer un traslado.
¿Los pacientes y los familiares qué dicen ante esta situación?
Bueno, los pacientes y los familiares conocen todo esto desde hace años e intentan, pues eso, venir pues cuando lo necesitan realmente. Les animamos a poner reclamaciones. Muchas veces no las ponen porque tienen miedo de que a nosotros esas reclamaciones nos afecten. Pero no es así.
La situación del Hospital de La Paz, en concreto del servicio de urgencias, que nos trasladaba Marta de la Cuadra, delegada sindical de SATSE. A las 12 van a sacar mesas informativas a esta plaza. Invitan a los ciudadanos a sumarse a la concentración, que tendrán en la puerta a partir de la 1:30. La huelga, Carlos, va a finalizar mañana a las 8.
Tomamos buena nota, Gloria, gracias. Y una última hora, Juan Pablo, que acabamos de conocer. Una operación policial se ha llevado a cabo aquí en las localidades ciudades de Valdemorillo y de Villaviciosa de Odón. Ha llevado a la desarticulación de una red de laboratorios clandestinos que, además de poder extraer 500 kilos de cocaína al mes, había desarrollado un sistema de camuflaje de cocaína en plásticos indetectable en cualquier aduana. La organización estaba formada por 12 miembros. Ya están detenidos. Los cabecillas eran los abuelos y los padres de una misma familia. Se ha intervenido un total de 30 kilos de pasta base de cocaína, 600 kilos de pellets impregnados en cocaína, 3.000 litros de productos químicos, así como todo el utillaje necesario para su manipulación, prensas hidráulicas, moldes o papel secante.
A las 8 y 18 minutos, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid, claves de la actualidad, que hay que dar unas cuantas esta mañana después de las elecciones del domingo. Cristina Gil, ¿qué tal estás, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ferran Boiza, buenos días, Ferran.
Hola, buenos días.
A ver, así, en titulares, claves, empieza tú, Cristina.
Bueno, pues quería empezar por el PSOE, si os parece.
Ayer sí, me
tuvo muy bien, pues tuvo una ejecutiva por la tarde que fue bastante larga, duró como unas 4 horas casi, y en realidad tampoco tuvo mucha chicha. La idea era, el punto único del día que tenían era el análisis de los resultados electorales, y al final pues lo que acordaron fue crear una mesa coordinadora de negociación, aunque todo se vaya a llevar desde a nivel nacional. Pues en Madrid también han nombrado esta mesa con Gabilondo y con Franco. Como hemos estado comentando estos días, el PSOE no tira la toalla. Va a intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos, porque bueno, la aritmética tampoco les da, pero sí. Yo creo que en realidad están intentando tener tiempo para que se vaya un poco esa decepción de haber perdido el gobierno, aún habiendo ganado las elecciones, y luego pues echar la culpa a Ciudadanos de no poder gobernar. Exploran varias vías, como se han estado hablando, y una de ellas pues es la de poder formar gobierno Ángel Gabilondo, un gobierno monocolor en el que solo estuviese el PSOE, pero como se necesitan los apoyos de Ciudadanos y de otro grupo, que en este caso ellos apostarían por Más Madrid, pues plantean a lo mejor darle, por ejemplo, imaginaos, a Ciudadanos la presidencia de la Asamblea, uh-huh, y luego pues que Errejón votase a favor desde fuera, ¿no? Ellos entienden que al final Errejón no iba a decir que no a un cambio de gobierno en la comunidad. Es verdad que Ciudadanos y Más Madrid no se llevan muy bien, pero Ciudadanos tiene más el veto hacia, aparte de, evidentemente, al PSOE, más hacia Podemos, podría haber a Errejón un poquito más light. Entonces, bueno, ellos manejan eso, pero en realidad todos en el entorno lo ven, si no imposible, dificilísimo. Dificilísimo. Entonces, están en esa vía, y ahí es donde aparecería esta operación que ya se ha estado comentando en las últimas horas de Villacís, ese cambio de cromos de, bueno, pues para hacer a Villacís alcaldesa, y que con el apoyo de PSOE y de Más Madrid, porque se necesitarían 10 votos a favor de Más Madrid en ese supuesto pleno en el que estuviese Villacís como propuesta de alcaldesa. En Más Madrid guardan silencio, es verdad que ayer mantuvieron una primera reunión y en un principio se informó de que iban a llevar a la investidura la lista de Más Madrid. No quisieron tampoco aclarar si en esa lista que la encabeza Manuela Carmena iría Manuela Carmena a exponerse a esa votación. En principio se supone que debería ser, ¿no? Porque es la número uno y juegan con que la ley electoral les permite eso, ¿no? Una segunda vuelta. Sí. Si no consigue la mayoría absoluta.
En la segunda votación del pleno sale la lista más votada.
Claro, entonces
automáticamente.
Eso es a lo último que se pueden agarrar. Ellos están esperando a que haya movimientos. Y sobre todo que esta propuesta de, por ejemplo, de Villacís como alcaldesa solo tiene salida, aparte de que llegasen a un acuerdo y tal, si Vox pusiese como condición entrar en el gobierno, porque es lo que permitiría al resto justificar que van a hacer esta jugada.
Ajá.
Entonces, es verdad que Vox en un principio salió el lunes se vino muy arriba y dijo que esto no iba a ser Andalucía, claro que no va a ser Andalucía, no lo es, no ha sido las primeras elecciones en las que se meten y tal. pero como ya comentamos, al final ellos, el tema de meterse dentro del gobierno, en un gobierno tripartito, donde no tienen, vamos, donde están en minoría, donde se verían totalmente deslucidos, se lo están pensando. Es una estrategia más de vamos a meter fuerza, entonces solo saldría hasta adelante si realmente vos dijese quiero estar dentro. Si no,
Ferran,
no,
tu turno.
Sí, bueno, de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho Cristina, algún apunte adicional.
Venga.
En el tema de Vox, por ejemplo, es cierto que ellos quieren entrar en el gobierno, así lo han dicho, pero ayer la línea roja que marcaron claramente ayer por la tarde fue estar en la negociación. Ciudadanos, sí. Recordemos, quiere negociar exclusivamente con el Partido Popular, así lo ha dicho Ignacio Aguado, y luego, en todo caso, como sucede en Andalucía, que Vox vote o no vote. Eso no lo rechaza absolutamente el partido de ultraderecha. Ellos quieren estar en una mesa de negociación con el Partido Popular y con Ciudadanos. Que eso se visualice y que haya una foto que quede para la historia de que Ciudadanos ha negociado con la ultraderecha.
Me parece a mí que no.
Eso es un escollo muy importante. Luego, el lunes por la noche hubo una cena que puede ser decisiva entre Ábalos y Villegas. Ahí se plantearon todos los escenarios que hay en toda Europa, en toda España, porque en realidad en Madrid es muy importante, nosotros estamos entrando en ello, pero hay otras opciones abiertas en Castilla y León, en Aragón, hay muchas alcaldías, Barcelona, que yo creo que puede ser muy importante, y ahora digo por qué. Y ahí es donde se planteó esta posibilidad que remota, yo creo también que es complicado, como decía Cristina, que haya un cambio de cromos entre la comunidad y el ayuntamiento, pero no lo descarto. Pues la opción sería el Partido Socialista junto con Más Madrid hacen alcaldesa a Begoña Villacís y a cambio Ciudadanos vota junto con Más Madrid también a Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea. Más Madrid tendría que apoyar a Villacís en el ayuntamiento, esto es muy complicado, pero a cambio, por lo que a mí me dicen, le darían la posibilidad de entrar en el gobierno con bastantes consejerías en el gobierno de Ángel Gabilondo. Por tanto, a Más Madrid le podría interesar, a cambio de hacer alcaldesa Villacís, entrar en el gobierno. De hecho, ayer algunos concejales, como por ejemplo Jorge García Castaño, el responsable del área de Economía y Hacienda, en Twitter se hablaba de esta posibilidad, de este cambio de cromos, y él le daba me gusta todas las opciones en las que esto se planteaba. Por tanto, yo no sé si eso es la posición oficial de Más Madrid, pero a él le gustaba esta posibilidad. Yo no la descarto.
Pero aquí la pirueta es que Ciudadanos acabe aliándose con la escisión de Podemos, que es Más Madrid, o sea, con Errejón, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero ahí, y aquí entra también la opción Barcelona, que yo
claro,
es como
claro.
Este tablero se juega a varias bandas.
Sí.
En Barcelona hay una operación clarísima para que Ernest Maragall, el líder de Esquerra, no sea alcalde de la ciudad. En esa operación sería Ada Colau alcaldesa con Jaume Collboni de vicealcalde número 2, como se le quiera llamar, y ahí tendría que entrar Valls, y Valls, recordemos que aunque el día que vaya por libre, es la opción de Ciudadanos en Barcelona, y Valls y Ciudadanos en Barcelona estarían dispuestos a ceder 3 concejales a Ada Colau y a Jaume Collboni para sumar 21, que es la mayoría absoluta en la capital catalana, para evitar que Ernest Maragall fuera alcalde, que no hubiera un alcalde independentista y que lo fuera a Ada Colau. Por tanto, si esto se pasa en Barcelona, a lo mejor la posibilidad de que Más Madrid votara a Villacís en Madrid no estaría...
Pero imagínate el titular, Ciudadanos hace alcaldesa a Ada Colau. Imagínate.
Pues eso yo no lo descarto en este momento. Hay una operación muy importante en esa línea. Por tanto, lo que decíamos la noche electoral...
Me quedan 10 segundos.
Díaz Ayuso va a ser presidenta y Martínez Almeida alcalde. Es lo más probable, pero bueno, hay partido que jugar todavía.
Pues eso, y hay muchos días para contar noticias aquí en este intercambiador de Onda Madrid y Buenos Días Madrid. Querida Cristina Gil, gracias. A seguir buscando noticias, aquí las contamos.
A vosotros.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Que tengas buen día. Llegamos ya a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.